Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, buenas tardes. Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto, transmitido por Cadena 1200 para la ciudad de Lima y a través del internet por la página cadena1200.org para todas las provincias del Perú y de las naciones de la Tierra. Hoy acompañados con la misionera Fanny Ayure de la Misión Panamericana. Ella trabaja en Colombia en una población llamada Santa Rosa Sur de Bolívar. Y hoy va a ser muy vivencial porque yo sé que tiene más de 12 años de experiencia en el campo misionero, más los años de vivencia personal con el Señor. Fanny, por favor, salúdanos.
Muy buenos días, Iglesia del Señor. Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a compartir un tiempo de experiencia y un tiempo de vivencia en la que podamos edificar a la gente y que te atrevas a salir a la obra misionera.
Bueno, Fanny, ¿qué canción te gustaría que colocáramos acá antes de comenzar en tema?
Marcos Brunet, ¿tienes algo?
Bueno, colocaremos algo de él, ya volvemos. Marcos Brunet.
Y antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe, todo esté perdido, solo en apariencias. Se escucha una voz en el silencio. Samuel, despiértate, despiértate, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir, solo quédate conmigo. Quédate conmigo. El Señor te dice, estoy buscando una generación que no juegue con lo santo y que no venda mis tesoros. Buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Gente que crece en el secreto, gente que crece en el secreto, gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Oh, hay mucho que hacer, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir, solo quédate conmigo. Quédate conmigo, dice el Señor. quédate conmigo y hazme oír tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, el clamor de esta generación. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy me despierto, hoy me levanto. Aquí estoy, aquí estoy. Corro hacia ti.
Bueno, retornamos a Una Voz en el Desierto. Acabamos de escuchar la canción Samuel de Marcos Brunet. Ahorita vamos a hablar también de eso, porque a propósito de la invitada de hoy, vamos a orar para presentar ese tiempo en manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos regalas junto con tu sierva Fanny. Padre, yo te pido que toda esta transmisión sea una transmisión que nos edifique, que nos bendiga, que al pueblo que está escuchando, tu pueblo, Señor, sea ministrado, bendecido a través de las experiencias que tú le has permitido compartir a tu hija. Padre, gracias por esta emisora. Gracias porque es un lugar de bendición, un lugar alto para todo el pueblo peruano. Yo te pido, Señor, que seamos verdaderamente bendecidos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora sí comenzamos en tema. Les dije al principio que estábamos con la misionera Fanny Ayure. Yo realmente la apellido no lo sabía, la conocí hace ratísimo, hace más de 15 años, creo. Y bueno, Fanny, me gustaría que nos comentaras. O sea, ya dije que eras misionera activa en el campo, en los campos colombianos, pero me gustaría que nos contaras cómo fue tu experiencia de conocer al Señor. El tiempo es amplio, pero entonces quiero que podamos compartir de tu experiencia de nacimiento y cómo Dios te llamó al servicio a propósito de la canción de Samuel.
Bueno, pues si vamos a hablar de mi experiencia de nacimiento en Cristo, fue algo bastante curioso. Tengo una hermana que ella es cristiana, ella fue cristiana primero que yo. Y ella ya empezó a llevar unos CDs, cassette en esa época, no es que yo sea vieja, pero empezó a llevar unos cassette del cantante Mario. Y había una canción que me impactaba muchísimo que se llamaba La Gran Tribulación. Mi hermana ponía el cassette en la casa y me incomodaba muchísimo escuchar la canción, porque hablaba como cuando el Señor venga por nosotros. Y yo iba, lo apagaba y ella iba y lo prendía. Y estábamos en esa tarea, ella lo apagaba y yo lo prendía. Pero mi madre tiene un dicho, que nada nos puede quedar grande. Y resulta que en esa tarde dije, no, esta canción no puede quedarme grande, porque era que me incomodaba. Y me senté a escucharla, y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí, y siento que ese día nací de nuevo, ya hace 21 años, que estoy caminando de la mano del Señor. Pero fue a través de una canción de Mario, no me acuerdo exactamente el apellido de él, pero se llama La Gran Tribulación, la escuché, me impactó. Eso fue un sábado. Y le dije a mi hermana, eso fue un viernes, le dije a mi hermana si podía ir el domingo a la iglesia. Y efectivamente, el domingo fui, acepté a Jesús como mi Salvador. Y a partir del lunes siguiente cambiaron muchas cosas en mi diario vivir. Ya trabajaba en una empresa y cambié la emisora, cambié la música, ya había una Biblia sobre mi escritorio. Cuando llega mi jefe dice, ¿qué pasó aquí? Le dije, nada, solo me volví cristiana. Dijo, ah, ya. Y así fue como inicié mi vida cristiana hace aproximadamente 21 años.
Bueno, ¿y cómo era tu estado civil? ¿Casada, soltera?
Yo siempre he sido felizmente soltera, para la gloria de Dios. Pero tengo un hijo, tenía un hijo en esas instancias, un añito tenía él. Y conozco de Cristo y empiezo a cambiar todo lo que es el proceso de mi vida, ¿sí? E incluso tomo decisiones radicales como dejar al padre de mi hijo porque no convenía la relación. Y empiezo a tomar decisiones. A los 6 meses voy a Instituto Bíblico, estoy en el Instituto Bíblico, reafirmo mi fe en Cristo y cuento con unos buenos pastores llamados Daniel Machuca y María de Machuca, y ellos empiezan a tomar los ministerios de jóvenes en esa época y a creer en lo que podía uno dar para Cristo. Y ella me vinculó, mi pastora me vinculó a ministerios infantiles. Estando en ministerios infantiles salíamos a diversas partes. Y en una ocasión fuimos al sur de Bolívar, ¿sí? Porque mi pastora pues tiene problema de diálisis y ella no podía ir a esa zona porque por su problema no le hacían la diálisis allí. Entonces ella nos envió a 3 jóvenes en esa época y hicimos el trabajo que teníamos que hacer en el Ministerio Infantil y nos devolvimos a la ciudad de Bogotá. Ya estar en Bogotá, como al tiempo, un buen tiempo, mi pastor actual empezó a llamar allá y empezó a decir que orara al Señor para ver si podíamos contar, él podía contar conmigo en ese lugar.
Pero un momentico, porque te me saltaste muchos años de una vez. ¿A los cuántos años de la conversión a ese punto?
6-7 años más
bueno,
o menos.
Pero yo tengo una pregunta porque es muy importante lo que acabas de decir. Cuando uno tiene encuentros genuinos con el Señor Jesús, tienen que haber cambios.
Cambios radicales.
Renuncias
totales.
Abandonos. Uh-huh. No, porque dice la palabra de Dios que tenemos que despojarnos de todo peso, de pecado que nos impide correr.
Claro.
Y conozco tu testimonio de vida y por eso es que me parece interesante o importante recalcar para los que están oyendo, porque la vida cristiana no es un cambio de religión.
No.
¿Qué le podrías decir tú a las personas que tal vez les puede estar costando abandonar, renunciar, dejar algo o a alguien para poder seguir a Jesús? ¿Tú qué has podido sentir, digamos, ese dolor o esa experiencia, esa cruz o esa... ¿Qué dirías a las personas para, sobre todo, porque nunca despegarían como ser cristianos? ¿Qué podrías decir a aquellos?
Hace poco hablaba yo con alguien y le decía que en los 20 años que llevo en el Evangelio, si me preguntan, ¿evangelio significa qué? Renuncia. Y lo puedo hablar por experiencia propia. Tuve que dejar al padre de mi hijo por motivos muy personales. No convenía, no era una relación sana. Salgo con un hijo de un año a los caminos del Señor. Y es una constante renuncia. Yo estoy hablando de que estuve como aproximadamente 7 años en el ministerio en Bogotá, pero ya cuando empezamos a orar, 6 años, 7 años, cuando empezamos a orar para hacer el cambio de ciudad, es una renuncia total. Cuando yo estaba en la ciudad de Bogotá, tenía un ministerio fuerte, fortalecido, trabajaba con niños, tenía estabilidad económica. Lo primero que tuve que renunciar fue a mi relación sentimental. Segundo, basado en esa renuncia, me tocó renunciar a mi trabajo, ya que mi trabajo se prestaba para seguir con la relación sentimental y me tocaba renunciar porque no convenía. Entonces, de ahí viene la renuncia a dejar todo en Bogotá para ir a una ciudad totalmente desconocida, una cultura totalmente desconocida y a ser sola con mi hijo y obviamente con mi Señor. Pero es significado en mi vida, evangelio, ministerio, ha sido renuncia.
Bueno, y es importante enfatizar en eso porque muchas personas pronto no viven el cristianismo y piensan que pronto cambiaron fue de una serie de enseñanzas, otra serie de enseñanzas, o un local, otro local. Y me parece que dijiste una palabra muy importante, renuncia. Jesús le dijo a los discípulos, vengan, dejen, abandonen y vengan tras de mí, los haré pescadores de hombres. Y todos tenemos que renunciar a algo. Tal vez para ustedes que me escuchan, sea renunciar a una adicción.
Sí, claro.
Puede ser una adicción como el cigarrillo o el alcohol, como puede ser tal vez dejar una relación que no está bien a los ojos de Dios, puede ser dejar un trabajo o un negocio, hay negocios incluso
la familia.
Sí, incluso para terminar mi idea, negocios, conozco personas que tienen negocios que no son de bendición. Por ejemplo, si usted tiene un negocio que vende, que promueve el alcohol, que promueve el sexo ilícito, son cosas que tiene que abandonar para poder dejar el reino, para poder entrar al reino de los cielos. La familia, muchas veces tener el agrado de toda la familia de parte nuestra, porque tomamos un nuevo camino y hay que renunciar. Tal vez todos en un grado diferente, ¿cierto? Pero lo importante es que dijiste algo muy cierto, es que implica renuncia.
Renuncia.
Y tú que eres misionera, vas a empezar a contarnos, o ya dijiste que tuviste que abandonar la zona de comodidad.
Zona de comodidad.
Pero entraste al servicio muy rápido, que
sí.
Estaba sirviendo en Bogotá.
Sí, gracias a Dios conté con unos pastores que veían y daban oportunidad, que eso es muy importante. A veces se cree que el nuevo no funciona, y resulta que el nuevo funciona un poco más.
Bueno, ¿y qué dices tú ante esa palabra que dice que no pongan a neófitos, no sea que caigan en el lazo del diablo? Dicen
Timoteo. Lo que pasa es que podemos ser neófitos en la palabra, pero tenemos que ser maduros como personas. Y el ser maduros como personas nos puede ayudar y nos puede hacer que el neófito no sea tan importante, pero sí ser maduro. Porque de pronto conozco mucho de la palabra, pero soy inmaduro. Entonces, aunque conozco de no adulterar, adultero. Aunque conozco de no embriagarme, sigo embriagándome. Aunque conozco de no fornicar, porque soy conocedor de la palabra, pero lo sigo haciendo. Entonces es una mezcla entre lo maduro, que pueda llegar a ser uno, y el conocimiento de la palabra. Es una mezcla.
Y comentaste que entraste a un instituto bíblico.
Sí.
O sea que fue una combinación de varios factores.
Sí,
¿no?
Sí, incluso en el instituto bíblico aprendí de Biblia, pero aprendí más de convivencia y más de vida real. Porque allí era sembrar, arrancar y consumir. Sembrar la yuca, sembrar la cebolla, era un diario vivir. Y así aprendí que Jesucristo, ese es un estilo de vida. Que Él cabe donde se está sembrando, Él cabe en la fila del banco, Él cabe en el trancón del autobús, Él cabe en todo lado. Ahí aprendí que Jesús es un estilo de vida. Aunque obviamente es importante la palabra, porque yo no puedo predicar de Fanny no murió por nadie. Pero sí me enseñó madurez.
Carácter, ¿no?
Carácter, sí.
Llamo al punto del carácter, del fruto. Uh-huh. ¿Qué puedes decirnos tú? Porque ahorita dijiste algo. Se puede tener mucho conocimiento.
Sí, claro.
Y dijiste ahorita, pero si no es maduro, si no sabe aplicar.
Se vuelve religión. Sencillamente se vuelve religión. Y eso lo puedo experimentar en la zona que estoy actualmente. La gente conoce mucho de Biblia, pero muy poca práctica. Eso es falta de madurez.
Y también falta de renuncia.
De renuncia.
De dejar que el espíritu controle, ¿cierto?
Totalmente.
O sea, que hay una relación. Es que se confunden mucho los dones con el fruto, ¿no?
Correcto.
Y se le da mayor valor al don.
Al don que al fruto. Y el fruto es el que nos... Porque Jesús, ¿qué dijo? Por vuestros frutos os conoceré. No dijo por vuestros dones. Es por vuestro fruto. Y recordando que el fruto lo pone el Espíritu Santo en uno. Y es la cabida que uno le dé al Espíritu de Dios para que pueda dar uno sostener los frutos del Espíritu Santo.
Claro. Bueno, y nos comentabas entonces que tuviste una salida misionera de reconocimiento, a ese lugar, tiene un nombre muy largo, Santa Rosa Sur.
Sur.
Bueno, y ahí fue que llegó tu invitación a irte a servir.
A irme a servir allá. El pastor me dijo, mija, necesitamos a alguien para que trabaje aquí con niños. Yo trabajaba en la iglesia, administrábamos un centro de desarrollo infantil, habían aproximadamente 200 niños, el propósito se estaba cumpliendo. Pero empecé a entrar en un tiempo de oración y Dios puso en mi corazón desligarme de mi familia, desligarme de lo que amaba, desligarme de la comodidad.
Dejar la tierra y la parentela.
Dejar tierra y parentela detrás de una voz que se llama Jehová.
¿Y cómo reconociste, a propósito de la canción de Samuel, la que escuchamos, que ese era el llamado de Dios a ese sitio? Porque definitivamente tiene un llamado. ¿Cómo supiste que era para ese lugar preciso en ese tiempo?
En ese
¿Cómo
tiempo?
Pudiste discernir
Hay
para
paz.
Que las emociones... Porque las emociones entre...
Se mezclan.
¿Cómo hiciste para poder discernir?
Cuando uno llega al lugar, ¿siente paz o no la siente?
Ah, al lugar a donde llegaste.
Sí, claro.
Pero de estando antes...
Pues yo le puse, por decirlo de alguna manera, señales a Dios que no fueran tan fáciles. Que fueran algo más bien complicadas. Entre las cuales yo le dije, Señor, háblame a través de cierta hermana, que es una mujer que Dios la utiliza en la profecía. Pero yo nunca hablé con ella. Y nunca hablé con mi pastor. Trato de ser más bien reservada cuando pido señal. Y en una ocasión estábamos en la iglesia, se estaban ministrando los 12 que iban a trabajar y dentro del grupo estaba yo. Yo no tenía ni idea que esta mujer, esta hermana iba a ministrar esa tarde. Cuando yo la vi, que ella llegó, yo me puse muy nerviosa porque yo ya le había dicho a Dios que era a través de ella y que cuando fuera el tiempo me hablaría. Cuando yo la vi, pues obviamente me puse demasiado nerviosa porque dije, Dios mío, ahí viene tu respuesta. Eso no fue un día, ni fueron dos, fue año y medio después de esto.
Entonces, año y medio después de pedir
cuando empecé a pedir la señal y todo esto, sucedió esto más o menos año y medio después.
Bueno, pero qué interesante, miren, vino la invitación, no fue en la semana siguiente, no fue en el mes siguiente, año y medio para que llegara.
Correcto.
O sea que
sí, es algo,
supiste esperar.
Sí, claro. Entonces cuando estamos en el momento de la administración, me acuerdo tanto que ella dijo desde el púlpito, el Señor está llamando a alguien para servir. Habíamos 300 personas, dije, ¿quién no va a querer servirle al Señor? El Señor te está llamando, te está convocando, tienes que salir de este lugar. ¿Quién no va a querer si somos líderes? Entonces yo estaba inclinada en mi silla y le dije, Señor, da mi nombre. Cuando de pronto esta hermana dice, hermana Fanny, por favor, pase. O sea, más claro, le faltó solamente el Señor dame el cheque para salir. Pero me dio día y hora. Me dijo, ya es tiempo de salir y el lugar donde te espera, vas a trabajar así, así, así. Y cumplía con las palabras que yo le había pedido al Señor. Y cada vez que voy a hacer un cambio, lo pongo como en esta estricta devoción, por decirlo de alguna manera.
O sea, una transición a
un
nuevo campo.
Sí, claro, claro.
Pero solo has tenido, bueno, dos.
Sí.
Ahorita estás en una...
Estoy en otro proceso para ver si tengo que salir, aunque el Señor ya ha hablado de salir.
Bueno, listo. Entonces, ahí empacaste tu maleta.
Paqué mi maleta.
Empeño.
Salí para Aposentos Tuta, mi pueblo. Me fui, me monté en un bus, salimos muy
¿Cuántas
incómodos.
¿Cuántas horas desde la capital, Bogotá?
12 horas.
12
horas.
Me comentabas de que hay que pasar una lancha, ¿cómo
sí.
es esa?
Nosotros salimos de Bogotá, llegamos a un lugar que se llama Aguachica, es un lugar todavía central. De Aguachica vamos en carro hasta un lugar que se llama el Cerro de Burgos, de ahí, Gamarra, de ahí cogemos una chalupa a hora y media.
Gamarra, ¿sabes que sí. el público nos escucha? Hay un lugar muy popular tipo San Andresito que se llama Gamarra, un lugar de fábrica, de ropa, entonces sí. está muy conocido el nombre.
Continúa. Sí, de Gamarra se coge una chalupa a hora y media subiendo.
Chalupa es un barco pequeñito.
Un barco ¿sabes? Pequeño subiendo el río Magdalena y llega uno a un lugar que se llama Cerro de Burgos. Bajamos ahí, cogemos un carro que queda más o menos a 50 minutos hasta llegar a Santa Rosa Sur de Bolívar.
Wow, una buena travesía.
Sí, y anoté todo porque no sabía para dónde ir.
Ah, ¿fuiste sola?
Sí. sola, no sabía cómo llegar, pero igual por las indicaciones.
¿Con tu hijo?
De una vez con mi hijo.
O sea, no al río, atrás.
No, ya la palabra había sido dada. La palabra ya había sido dada. ¿Qué
bueno,
le puedo...
y el pastor al otro lado estaba esperando todavía. ¿La posición nunca se ocupó?
Sí, nunca se ocupó. No, allá estábamos.
Bueno, ¿y llegaste allá y cómo fue esa experiencia?
Pues porque el...
Ya conocías el lugar porque ya has tenido una visita anterior.
Pero como hablamos de renuncia, yo soy una mujer muy acelerada. Bueno, creo que era más acelerada antes que ahora. Cuando yo llego, le digo, bueno, pastor, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Dijo, espérese. Yo, pero salí corriendo de mi casa... Me dijo que era de afán. Dijo, sí, espérese, quédese quieta. Una locura para mí. No sabía estarme quieta. No sabía esperar. Me tocó aprender a estarme quieta y a esperar. Después de unos varios meses, fue que él me dijo, bueno, el trabajo inicial que va a hacer es ir a hacer recorridos en las iglesias que yo tengo, que ya es la zona minera.
Después de un mes, al principio estuve...
Sí, quieta, unos dos meses estuve quieta, él observándome, él mirándome, más fue de observación.
O sea que el pastor aplicó la palabra que dice, no impongáis manos a la ligera. ¿Cierto? No
sí,
deleguéis.
Sí, no delegué a la ligera. Él me dejó, duré un buen tiempo durmiendo en la cocina de la casa de mi pastor. Después me llevaron a dormir en un cambuche que teníamos, literalmente, ahí en la iglesia.
Una pequeña carpa.
Sí, durmiendo así, incómodo durante un tiempo. La primera gira sí la hicimos, pero las firmes empezaron un año después. Hoy en día me acuerdo, es un año después, donde yo llevé a mi hijo a estudiar, lo ubiqué. Yo trabajaba con niños en la iglesia, pero era todo muy suave, muy tranquilo, por decirlo de alguna manera. Ya después del año, entonces él sí me soltó.
¿Te soltó responsabilidad? Directamente.
No,
bueno, imagino que experiencias deben haber muchas. Duraste, me has comentado fuera de micrófonos, que duraste 12 años, 11 años ahí y ya estás en una nueva transición. De esos retos que se tienen por ser, digamos, novata, misionera novata, porque
sí,
digamos
claro.
Esa fue la primera misión. ¿Qué puedes comentarnos para las personas que están escuchando de esas experiencias lindas que el Señor te ha regalado? Porque me imagino que, bueno, ya nos comentaste, no sé si te leíste un libro de Spurgeon, Discurso a mis estudiantes.
Nada.
Él comenta una experiencia parecida a la que te hizo el pastor a ti de espera.
Sí.
Sí, parecido. O sea que, y ese libro fue escrito hace como más de 120 años. O sea que.
Hubiera sido conveniente haberlo
que
leído.
Que lo leyó fue el pastor. Que lo leyó fue el pastor tuyo. Entonces, de la espera. Qué interesante. En ese tiempo de espera tuyo, ¿qué te hablaba el Señor? Porque, claro, yo me imagino, poniéndome en tu caso, salí corriendo con mi hijo, renuncié a todo. Y ya vengo aquí a trabajar y así
quieto.
No son las cosas.
Y quieto.
¿Qué?
Horrible.
¿Llegaste a molestarte con el tal pastor por, no sé, por su aparente, no sé, torpeza o algo así?
Claro que llegué a molestarme y por bastante tiempo. ¿Cómo iba a desperdiciar este ministerio tan poderoso que había en mí? Eso se llama ignorancia ministerial. Me chocó, me bloqueó. Yo dije, me equivoqué, no es mi lugar. ¿Qué pasó con la palabra profética? ¿Por qué no me ponen a funcionar? Y yo no sabía que estaba en un tiempo de observación, porque mi pastor es un hombre muy celoso con el altar y no podía, aunque había sido orado y todo, no podía soltar su rebaño para que alguien desconocido, entre comillas, viniera a ministrar sus ovejas. Eso lo entiendo 11 años después. No lo entendía en ese tiempo. Yo sentía que me querían frustrar, perdón, que me querían... atar, que no servía.
¿O por ser mujer?
No, no porque ya había habido el llamado, ya había habido la confirmación. Era que sentía que él me estaba desperdiciando. De pronto es el orgullo del inicio del ministerio, que uno cree que lo sabe todo, que uno cree que los que van adelante están, que es puro orgullo, qué sé yo. Pero sí llegué un tiempo a sentirme como relegada, relegada, relegada. Eso lo entendí más adelante cuando las mismas ovejas de la iglesia decían, prácticamente me convertí en la mano derecha del pastor. Y la gente decía, fue bastante duro llegar allí porque él no deja subir a cualquiera. Entonces yo ahí entendí de que estaba en un tiempo de observación, ahí entendí de que él tenía que observar bien quién estaba para ministrar. Y una de las primeras experiencias que él me da, después de llegar allí, me dice, recorra toda la zona minera. El pastor administra 22 iglesias. Entonces era ir a caminar. Y él decía que de pronto yo no aguantaba porque yo venía a decir...
iglesias en todos los departamentos, en muchos municipios?
No, en la zona minera nomás. A él ya ve que en esos lugares hay bastantes iglesias cristianas y nosotros estamos allí haciendo presencia. Entonces, él lo primero que me manda es a caminar. Me dice, mujer, hay que ir a revisar las iglesias, qué es lo que está pasando, cómo van las cosas. Me da lo de los pasajes, me da lo de los viáticos. Llegar hasta cierto punto y caminar 9 horas para poder llegar al primer evento. Ese viaje lo inicio sola, con unos pastores de la zona que me reciben, no llevo a mi hijo, tenía que conocer la zona, tenía que saber. Y llegamos a visitar las primeras iglesias. Después de esas 9 horas es llegar, descansar ahí, y al otro día caminar 3 horas, al otro día 2 días, predicar en esos lugares donde ya hay iglesias. Visitar los pastores, estar con ellos 3, 4 días, arrancar hacia otro lugar, es solamente zona montañosa. En esa época no llegaban carros tan fácil como llegan hoy, pero siempre nos tocó caminar un buen tiempo. Ese tiempo lo dejé a mi hijo solo en Santa Rosa y cuando volví, me volvieron a mandar a la siguiente misión, ya decidí llevar a mi hijo, porque realmente pues sí, me hacía falta y pues a él le hacía mucha falta la mamá. Tenía 9 años. Entonces ahí empieza como la aventura, ¿no? La aventura de salir durante 1, 2 meses, 3 meses y estar caminando por toda esa zona, encontrarnos...
De continuo. O
sea... De continuo. Él me decía, bueno, se va 2, 3 meses para tal lado, por toda esa zona. Y pues es una zona roja que llamamos aquí en Colombia, zona guerrillera. Es tener que ver todo lo que sucedía en esos lugares, es saber que la palabra se debe predicar porque hay necesidad, es encontrar un mundo totalmente diferente a la cómoda Bogotá en la que yo vivía, a la cómoda Santa Rosa en cierta manera, porque todavía es un pueblo bueno. Y entonces es empezar a renunciar. Por
más.
Eso, sí, por eso hablamos de renuncia, por eso hablamos de que el evangelio para mí ha significado renunciar. Pero a la postre son privilegios que solo Dios le da a los que... No por vanagloria nos atrevemos a ir, porque son experiencias muy bonitas, es conocer gente, es hablar, es estar incómodo totalmente, es negarse uno a toda la comodidad de la casa, a toda la comodidad que nos da la tecnología, todo esto. Y es empezar a convivir con gente totalmente ajena a uno, pero entender que esta gente también ama a Jesús, entender que esta gente también viven a Jesús, entender que esta gente también están en la senda en la que nosotros estamos. Entonces fue una experiencia muy bonita. Duré en esa tarea aproximadamente año o año y medio, yendo y viniendo, y pasamos así. De pronto un día el pastor me dijo, Fanny, necesito que se vaya de nuevo para Guachica. Es un reemplazo de 15, 20 días, hay un pastor que va a ser trasladado para la ciudad de Ocaña. En acto de obediencia me fui para Guachica. Duré 3 años, 15 días.
Esos son
los 15 días de mi pastor.
Te hago una pregunta porque tu caso es un caso especial. Estabas con tu hijo, no había nadie más, digamos, reemplazando o cuidando al niño mientras viajabas. Nunca llegó esa voz de decir, bueno, estás poniendo un ajetreo al niño más allá de lo que un niño debe estar en la escuela, un niño no debe vivir eso. ¿Cómo respondías ante esas voces? Que podía, hasta tu propia, porque eres mamá, es que
sí,
yo sé,
claro.
Que hay un rol de mamá, de misionera, involucrado,
claro,
el riesgo de la zona violencia, uh-huh. ¿Cómo ¿Qué podrías decir tú frente a eso?
Pues inicialmente, la primera vez que yo fui, y cuando yo vuelvo veo inestabilidad en mi hijo académica. Entonces decido hablar con los profesores, llevarme a mi niño y que estuviera más bien conmigo. Y por la edad de él fue propicia porque él estaba más contento conmigo y yo le hacía la asesoría académica. Entonces, en cierta manera, para él también era una experiencia y no fue tan traumática. Porque yo le ponía sus botas de caucho, su carriel, todo para que él pudiera vivir como en el lugar, en el ambiente. Entonces, para él no fue traumático porque siempre estaba con la mamá. Hasta hace poco fue que me dejó.
Porque ya está muy grande.
Ya.
Tiene otra edad.
Sí, pero para él fue de beneficio en cierta manera. Porque para él era una aventura totalmente. Y estábamos, nosotros llevábamos ropa para vender. Y en esa época yo lo enseñaba a diezmar. Nos daban billetes de 1,000, eso subía rápido. Entonces él ofrendaba todas las noches en culto y yo era la que sufría porque las finanzas iban... tuvimos una experiencia bonita, él conoció un pastor allá, que lamentablemente no, él ya falleció porque está en la presencia del Señor, Pastor David, y él amó a ese pastor, yo le enseñaba a mi hijo a diezmar, y yo le enseñaba a mi hijo a ofrendar, y yo le enseñaba a mi hijo a dar, y en último se hizo un buen amigo, yo le había comprado una Biblia muy bonita, yo me había comprado mi Biblia muy especial para llevarla, y él, mami, yo siento de parte de Dios dar mi Biblia y me costó más a mí entregar la Biblia que a él. Me costó más entregar mi Biblia al Pastor David que a él. Y aprender con él, porque a la postre terminamos los dos aprendiendo, ¿no? Él manejaba la contabilidad, él manejaba la plata y era yo la que le estaba enseñando. Pero fue una experiencia muy, muy bonita y siento que nos unió. Era preferible tenerlo yo en esos terrenos y no dejarlo solo porque al fin y al cabo él no tenía familia o no tenemos familia claro. En esa zona. Entonces era preferible llevármelo.
Bueno, y te pregunto, eres una misionera de campo, sí. Realmente de campo. ¿Qué opinas ante muchos ministerios de ciudad que dicen que con la televisión es el misionero del ministerio de ellos? ¿Qué opinas ante esa...?
Se pierden de la gran experiencia. Yo no niego que a través de la televisión o a través de muchas cosas se puedan dar, pero se roban una parte importante. Es el convivir con la gente, es el abrazar a la gente, es el llorar con la gente, es el sentir la injusticia, es el sentir la satisfacción de cuando ellos triunfan, cuando uno triunfa. Se pierden de la parte humana y se pierden de la experiencia mayor. Porque también un folleto habla, pero un folleto no abraza. ¿Sí? Entonces se están perdiendo la parte especial, ver un atardecer hermoso, el ver un amanecer, el correr por agua, el buscar la luz, el prender la lámpara, todo eso.
Pero el mandato del Señor fue ir a ser discípulos.
Sí, claro.
Te pregunto, ¿se pueden hacer discípulos con un televisor, con un programa de radio?
Pues yo en esta oportunidad he visto que, por ejemplo, con hermano Cañas, la gente escucha mucho la emisora ya y tiene una gracia especial. Que la gente escuche la emisora y llega a la iglesia. Entonces, él hace una parte y en cierta manera nosotros hacemos otra parte. Entonces, no está tan perdido. ¿Sí? Si no hubiese un ministro allí, quizás se perdería. Pero como hay un ministro allí estacionado, allá uno convive con la gente, entonces, tengo discípulos, tengo ovejitas que dicen, oiga, ese pastor Cañas predica muy bonito. Y es cierto. Y ministra. Entonces ellos van llegando. Nosotros estamos orando en la iglesia por ellos. A veces ser pastor es bien complicado porque predicas dos veces, mientras estás en el púlpito y mientras vives. Entonces de pronto le ven a uno un defecto, entonces prefieren alejarse. Pero ya cuando escuchan allá una palabra nueva, una palabra renovadora, no palabra religiosa, entonces la gente empieza a buscar el consejo de uno empieza a abrazarlos, uno empieza a hablar con ellos, uno empieza a aconsejar y ven la iglesia como más asequible. No podría hablar lo contrario porque ha sido la experiencia. Y en las minas sí se escucha bastante la emisora del hermano Eduardo Cañas. Entonces ha sido a mi concepto como a favor.
Entonces ha sido un trabajo conjunto. Uno
correcto.
El que siembra, otro el que recoge. Sí. Ninguno se lleva la gloria porque
hay
crecimiento.
Exactamente. Entonces, y sí, realmente somos... Yo a veces escucho la emisora y digo, no sé si el hermano Eduardo sabe... La gran obra
que
nos está haciendo.
Al reino.
Al reino, obvio. Pero si él supiera, porque pues obviamente Sí, ha sido bendición.
Y bueno, y hablando del perfil de un misionero, porque misioneros hay en muchos lados, ¿tú qué requisitos crees que debe tener una persona? Porque tú arrancaste joven. ¿A qué edad saliste a las misiones?
33 años, la edad de Jesús.
Se reserva la edad, pero ya decimos el cálculo interno.
No, calla, el niño está recién nacido.
Ya le hicimos el cálculo, pero ¿qué requisitos ves tú? Porque yo recuerdo, una vez leí un libro de José Irión hablando de misiones, y él puso un perfil, para serte honesto, que era...
Imposible.
Imposible, yo dije, como que desanimaba de una vez. Pero siendo realista de tu propia experiencia de vida, de lo que el Señor te ha dado, ¿qué es lo que necesita un joven, una jovencita para ser misionera?
Pienso yo...
Tu ejemplo es muy bonito, aún con un hijo, no es obstáculo.
No, para nada, al contrario, es motivación.
Has dado una bonita... Entonces, ¿cómo podrías tú animar a alguien a aterrizar, ¿no? Porque también pueden haber parejas con hijos, de tu experiencia.
Yo pienso que en esto hay disposición. Uno de los requisitos es disposición, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Cuando a uno le dicen, vaya en una ciudad a predicar a otra iglesia, tú sabes que es coger un bus o coger un carro y te lleva al lugar. Y calculas, salgo a la casa a las 10, llego a la iglesia a las 11, predico a las 12 y salgo. En esto no se sabe. Pienso que hay tres cosas básicas que se podrían tener. Disposición indiscutible, porque no sabes si te toca caminar, no sabes si te toca dormir. Yo duermo en una casa de madera donde no hay agua, donde no hay luz, donde hay ratones y hartos. Eso es disposición. Segundo, conocer la palabra para no dejarnos enredar, ¿sí? Y tercero, tener un arte. ¿Cómo así? Peluquear, saber poner una inyección, saber algo de primeros auxilios, porque el misionero va a lugares donde no hay esas ventajas. El misionero no va a una ciudad, va a un lugar donde de pronto se acercan, pastora, ¿usted sabe aplicar inyección? No, y eso es un servicio. Pastora, ¿usted sabe peluquear? De pronto es un acto social donde usted puede llegar, esa gente es buena gente, y tener bien clara la palabra. Entonces pienso que son tres requisitos más que cualquier otra cosa. Disposición, y eso lo logramos en comunión con Dios. Tener clara la palabra, qué vas a predicar.
Y, la visión, ¿no?
Sí, y tener como un arte, algo. Yo, gracias a Dios, trabajo con niños, y lo que yo puedo ofrecer a la comunidad es asesoría de tareas. Entonces los padres llegan, escuchan, ven que se está prestando un servicio a la comunidad, y es un poco más para que la gente se rompa el esquema religión, rompa el esquema ya ustedes, rompa el esquema. Entonces eso ayuda mucho. Yo he llegado a esa conclusión, que se necesitan esas tres cosas.
Me parece muy interesante, diste tres puntos, y hay un punto que me llamó la atención, tener un oficio. Esto es una buena enseñanza, Fanny, de que todas las jóvenes o jovencitas deben capacitarse en un arte o en un don, una profesión.
Sí, claro.
Podría ser, tú
claro.
Estás diciendo profesiones como enfermería o incluso peluquería.
Claro.
Porque es abrir puertas. Y yo recuerdo hace unos años le escuchaba a Dante Gebel que él decía que en su tiempo, en los 70s o 80s, le decían a los jóvenes, renuncien, no estudien, porque Jesús viene. Y está volviendo a una gran verdad que él decía, hay que capacitarse.
Claro.
Para ver, ese don puede abrir puertas, puede bendecir a la comunidad. Entonces,
claro, porque también a veces nos basamos solamente en tener la palabra. Pero no le puedes llegar a alguien que tiene una necesidad con la palabra y de pronto no sentir la respuesta de Dios de una vez. Entonces, tenemos que primero abrir puertas de servicio, para mi concepto y en mi experiencia. Puertas de servicio que la gente se sienta familiar con uno y en un momento de crisis venga y ahí sí viene la palabra. O si no cogemos la gente, la azotamos con la palabra y no va a quedar la oportunidad.
Mire, qué bonito. Disposición, conocimiento de la palabra y servicio.
Servicio.
Y dijiste algo muy sencillo, como hasta cortar el cabello.
Sí, claro.
O sea, no hay que hacer, claro, por supuesto, si tienes la oportunidad de hacer una carrera como una medicina, una enfermería.
Muchísimo mejor.
Me decías, que se ponían en inyección. Yo no sé poner en inyección.
Exacto. y le llega a uno gente, entonces uno puede hacerse un amigo ahí. Lo peluqué. Le apliqué una inyección, le presté un servicio. Entonces ellos van a ver que somos totalmente humanos y podemos servirles y eso abre más puertas.
Mire, qué bonito enseñanza. Entonces, si estás estudiando o no piensas estudiar, prepárate si quieres que Dios aún te pueda usar. Te hago una pregunta, Fanny. Ahorita combinabas el concepto de pastora, misionera. ¿Un misionero es pastor o no todos los misioneros son pastores?
Lo que pasa es que a uno lo identifican allí como pastor, ¿sí? Pero uno sabe que va por un tiempo, predica, enseña. Ahora, si hay que quedarse, por eso hablo de disposición. Si hay que quedarse, se tiene que quedar uno. Porque las misiones a veces se toman de 2 o 3 meses. Pero en el caso mío ya llevo 1 año establecida en ese lugar.
Ah, bueno, nos comentaste cómo fue el paso de la transición de los 11 años a este nuevo lugar que Dios te movió.
También el pastor me dice, necesito que me colabore, hay un pastor que pide el cambio y no tengo a quién llevar. Siempre he estado a la derecha del pastor. Le dije, listo, no hay problema, yo me voy. Todo, por eso hablo de disposición. Estamos para lo que el Señor envíe a hacer. Entonces llegamos a ese lugar y así fue como empezó la historia del último año. Llegar allí, establecernos, tomar el lugar, empezar a hacer amigos, porque no podemos llegar con religión, es empezar a jugar canicas con los niños, a jugar fútbol, a hacer cosas que a veces...
A echar chistes flojos,
que soy experta en eso, soy cuentahuesos. A veces de pronto lo van a criticar a uno, pero es una estrategia para poder ganar amigos. De pronto los mismos cristianos que están allí dicen, wow, eso no es el estilo que nos enseñaron.
El estándar.
Sí, empieza uno a enseñar otro estilo, pero nosotros estamos es para ganar gente, no para seguir alimentando a los mismos.
Bueno, hay un problema grande que puede ser en el servicio, que las ovejas, y conozco muchas, que se conforman tanto a la comodidad de estar dentro de la iglesia bien alimentadas, y el pastor como no puede, no sé, es una responsabilidad del pastor de inyectarles, pero sin forzarles, porque yo entiendo que el servicio, no es lo mismo que tú sientas el deseo de servir o en agradecimiento a ese Dios tan bueno, que sirvas y abandones la zona de comodidad de oveja gorda. O sea, hay algo ahí que es responsabilidad de la persona.
Sí, claro.
Sé que el pastor, yo escucho a mis pastores que dicen, ayúdeme, porque les digo, y la gente no suelta la zona de comodidad.
Sí, claro.
Pero ahí, ¿cómo piensas tú eso?
Pienso yo que es cuando se cumple la palabra que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿sí? Hay gente para ser ovejas.
¿De verdad lo crees?
Sí, claro, sí. Y hay gente para ser ministros. Y hay gente que dice, yo prefiero ser oveja.
Cuando hablas de ministro, los dones de servicio no necesariamente es un don
de
ministerio.
Ah, no, obvio. Ese es un don que debe de venir en la gratitud. Pero hay gente que no ha comprendido que tiene que renunciar. Hay gente que no ha comprendido que tiene que morir. De pronto están tranquilos así. No le hago mal a nadie, cumplo todos los estatutos, como dijo el joven rico. Estoy bien, ¿para qué esforzarme? ¿Sí? Entonces hay mucha gente que participa de esa manera dentro de la iglesia, estando cómodos. Desde que dejen trabajar, no hay problema.
Claro. Y bueno, ¿y tú qué le dirías a...? Bueno, la palabra dice, orad al Señor de las mies para que envíe obreros. Ahí está diciendo de que serán nuevos obreros o de esos obreros que ya están.
Yo pienso que a veces tendrán que ser nuevos obreros, porque los que están no quieren.
No quisieron.
Sí, no quisieron, lamentablemente. Entonces es mejor los nuevos obreros.
Bueno, llegamos a un punto. Fanny, ¿qué pues ustedes los misioneros necesitan muchas cosas? ¿Qué es lo que necesita un misionero de los que no viajan a misionar? Yo sé que siempre dicen, usted puede llevar a un misionero ofrendando, orando, pero en la práctica, ¿qué es lo que verdad necesita un misionero? O sea, las oraciones.
Todo.
O gente al lado apoyándole, haciendo el relevo. No sé, te hago una pregunta, ¿cada cuánto tú cambias de actividad? No sé, ¿tienen vacaciones los misioneros? ¿Cómo es eso?
No.
¿No tienes?
No, yo por ejemplo, en la zona que estoy, como tengo mi hijo, él sí queda en Santa Rosa, ya es un muchacho, tomo 3 semanas para estar dentro de la iglesia y me tomo de un lunes a un viernes para estar con mi hijo, una vez al mes, ¿sí? ¿Qué se necesita? Todo. Porque siendo misioneros o siendo pastores, siendo ministros del Señor, hay necesidades económicas. Entonces a veces sí, obviamente la oración es importantísima para que el Señor lo respalde a uno, para que la palabra salga con gracia, para que se pueda edificar, pero en todo caso también hay que comer, ¿sí? Y nosotros no estamos hablando de lujos, estamos hablando de necesidades básicas. Cuando hay un hogar, hay que ser responsables. La palabra dice que el que no suple su casa es peor que el impío. Entonces, no podemos espiritualizar tanto una cosa que creamos que un misionero no necesita, pero tampoco podemos hacer que esto se vuelva un negocio, ¿sí? Necesitamos las dos cosas. Y Dios nos ha respaldado. Aún cuervos, escucha bien, aún cuervos nos han alimentado a nosotros. Tengo gente en conversa que nos diezman. Tengo gente que dice, yo soy de la iglesia católica, pero le voy a diezmar a esta iglesia. Tengo gente que cree en las primicias y nos llevan las primicias. Mi congregación donde estoy en este momento, la gente cree en los diezmos. Y en lo poco o mucho son fieles.
¿Por qué dices crees? ¿No es algo normal?
No, lamentablemente en todas las iglesias solo el 20 o el 30% diezman. Y si no diezmo es porque no creo. Si diezmo es porque creo. Y encontré una comunidad que me atrevería a decir yo que el 90% diezman. Poco o mucho, no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de fidelidad. No estoy hablando de cantidad, estoy hablando de obediencia. Y la gente la tiene bien clara en este sentido. ¿Qué se necesita de afuera? Se necesita todo. Se necesita apoyo, moral. Porque hay tiempos de soledad, hay tiempos de silencio, hay tiempos donde Dios no habla, hay tiempos donde hace falta la familia, hay tiempos donde hacen falta los amigos. Porque somos carne, estamos en el estuche todavía. Todo esto es necesario. Hace falta una llamada. ¿Cómo estás? Bien. Porque así tenga yo una comunión con Dios, necesito de otros seres humanos que me ayuden. Cuando me dio la enfermedad del chikungunya, lo que me ayudó a sanar fue estar en casa. Tomar el acetaminofén, pero también estar en casa, con gente que lo ame a uno, con gente que esté con uno. Entonces es una necesidad total.
Oye, eso iba a preguntarte. Ahí tengo una amiga misionera que se ha especializado en cuidado integral misionero. Uh-huh. ¿Cómo manejan ustedes? Y, bueno, esto es en iglesias pronto muy organizadas, sí, en sí, que están pendientes de que un misionero también se puede deprimir.
Sí, claro.
¿Cómo has manejado esto allá? O sea, ¿ya el pastor es el que está pendiente de los misioneros, sí, para suplir esa deficiencia?
Pues mi pastor es de los que cree que la experiencia se va aprendiendo.
Ya nos dijiste ya mucho.
Entonces, ahí le toca
bueno,
a uno.
Pero tú que estás teniendo la oportunidad, porque imagino que aquí habrán personas que quieren escuchar esa opinión. ¿Qué necesita un misionero? Siendo tú el pastor de unos misioneros, ¿qué necesita el misionero?
Ministración. Mi pastor lo está entendiendo. Pero cuando uno baja de los lugares, lamentablemente no puede uno tener un mejor amigo, porque no puede ser tu oveja tu mejor amigo. Entonces muchas cosas se tienen que guardar. No es que uno se aprenda a ser hipócrita, no, pero tú no puedes ser como eres. Cuando llegas al lugar como Jesús con María, Marta y Lázaro, él llegaba allí y no hacía milagros. Él llegaba allí y no hablaba. Él era Jesús. Por eso llora cuando ve que ellos no creyeron en él, porque era el amigo. Ellos no eran sus ovejas, eran sus amigos. Entonces, cuando bajamos a las reuniones de pastores y el pastor trae una persona para ministrar, es la mejor fortaleza que uno puede tener, porque uno vuelve a salir al campo de batalla fortalecido. Porque a veces hay el dinero, no faltan las ofrendas. A veces hay las primicias, o sea, la parte económica está. A veces tenemos una casa con las cosas básicas, pero si no se nos ministra, porque uno carga con todo lo de la gente. Entonces, cuando uno llega a la ciudad, por decirlo de alguna manera, cuando uno llega donde está su gente, su familia, lo que quiere sinceramente es ser ministrado. Que impongan manos sobre uno, que le den consuelo, que le den fortaleza, que le den ánimo. Que venga realmente el Espíritu Santo. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no esté allí. Lo que pasa es que está allí para darnos a nosotros, para darle a otros, por el afán de las cosas. Entonces a uno le toca bastante intimidad, llorar en silencio. No puedes salir a llorarle a una oveja. ¿Cómo le lloras a una oveja? ¿Cómo le pides a una oveja? Si se supone que tú eres quien da. Pero nosotros tenemos que buscar quien también nos dé, nos ministre, nos ayude, nos fortalezca. Eso es muy importante.
Tengo una pregunta. Mencionas mucho familia. ¿No sería importante que un misionero siempre tenga un periodo de vacaciones, que se desconecte del servicio porque es un trabajo,
sí, claro,
demandante?
Sí, claro. Por eso cuando un misionero va con la familia es más fuerte. Cuando tenemos que dejar todo. O sea, a mí me tocó dejar en Bogotá una parte. Cuando llego a esta segunda etapa me tocó dejar la otra parte. Porque cuando salgo con mi hijo es mi fortaleza, aparte de ser mi señor, mi fortaleza, en mi parte humana es mi hijo. Cuando voy aquí a la zona minera, ya voy sola. Ya el asunto es totalmente diferente, por eso hablo de renuncia, ¿sí? Y es encontrarse con un mundo totalmente desconocido. La cultura, la gente, dentro del mismo evangelio, la misma religión, que lo juzgan a uno por una cosa, lo juzgan por otra, le dan leño por una, le dan leño por otra. Entonces todo eso necesita uno ir a beber. Y usted me dirá, y es que allá no está Dios, claro que está Dios, pero necesitamos de otros amigos, seres humanos que estén con uno.
Bueno, estamos en Una Voz en el Desierto entrevistando a la misionera Fania Yure. Nos ha compartido un poco de su vivencia personal en las misiones en los campos colombianos, que creo que no debe ser muy diferente de los campos peruanos o tantos campos de tantos lugares. El trasfondo es el mismo. Nos gustaría, Fanny, que nos regalaras una oración, porque yo sé que de muchas personas que habrán escuchado sentirán pronto un llamado misionero, o pronto han sido desafiadas a apoyar a los que sí están de misioneros, como decías ahorita, de un abrazo, una llamada, tantas cosas, ¿no? Entonces, regálanos por favor esa oración para los que escuchan, ¿no? Sean jóvenes, sean adultos, que salga a través de tus labios, por favor.
Fanny. Bueno, antes de la oración yo quiero motivarles, si hay fuerza en el espíritu, arranca. Dios no promete nada, pero lo da todo. Arranca. Solamente créele al Señor y sal de tu zona de confort, porque quizás puedes llegar a tu Gilgar, al lugar de la bendición, y allí puedes tener tiempos más íntimos con Dios y puedes descubrir tantas cosas de Dios y tantas cosas de ti mismo que te vas a sorprender. Estoy seguro que el que va a las misiones crece, estoy seguro que el que va a las misiones cambia, y estoy seguro que el que va a las misiones aprende a morir. Esa es una estrategia de Dios que tiene, quizás para los que somos muy tercos, quizás para los que somos acelerados, qué sé yo. Pero yo solamente te invito, atrévete, arranca. No le pongas inconvenientes, porque Dios buscará otro, pero tú te perderás una gran oportunidad de servirle a Dios, y no tanto de servirle, sino de conocer a Dios, de poderle decir, como dijo Abraham, verlo cara a cara. Porque cuando estamos en las misiones, hace falta la comida, y Dios manda un cuervo. Cuando estás en la ciudad, Dios manda al supermercado. Y es diferente. Y ver la gloria de Dios en muchas cosas es saber que puedes llorar porque ves la respuesta de Dios. Entonces lo aprendes a conocer más, y al conocerlo más lo vas a aprender a amar más. Entonces, si hay fuerza en tu espíritu para ir a las misiones, no pongas obstáculos. Coge tu maleta, coge tu familia si la tienes, o coge solamente el sueño, la esperanza, la visión, la proyección que Dios te ha dado. Y arranca, porque Dios necesita hombres y mujeres valientes que salgan al encuentro con Dios. Jamás, jamás te dejará avergonzado. Te robará una sonrisa, te regalará un amanecer, te llenará de alegrías cuando alguien se convierta, te llenará de alegrías cuando lo imposible para ti se vuelve realidad. Yo solamente te invito que avances. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hermosa tarde, Dios, te doy mil gracias, porque dando esta entrevista, Padre, aprendo y conozco más de tu fidelidad y reconozco más y más de tu amor. En un momento, Señor, pensé que te habías equivocado, pero hoy en día confirmo, Padre, que es el llamado que tú tienes para mí y para muchos, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que pongas el querer como el hacer en cada corazón, que avives el fuego de tu Espíritu Santo en cada vida, que pongas a los jóvenes, oh Dios, a ser valientes, a ser retados y a salir al encuentro, Padre. Tú eres un Dios fiel, Padre precioso, lo podemos reconocer, oh Dios. Te pido, Señor, que bendiga los corazones, oh Dios. Y aquel que ha querido renunciar a tu llamado, Señor, te pido que lo incomodes por amor a él mismo, Señor, porque al final de los días reconocerá que fue lo mejor que pudo hacer. Señor, bendigo cada corazón que tiene en él, Señor, el deseo de salir a predicar, Señor. Tú, como dijiste en tu palabra, no prometo nada, pero en mi experiencia sé y reconozco, Señor, que lo das todo. Tú das el pescado para pagar el impuesto, Señor. Tú das para alimentar, Señor. Y tú nos vistes, Padre precioso. Es maravilloso conocerte en esta área. Señor, yo bendigo, Señor, los corazones que quieren salir a la obra, Padre precioso, porque sé que te conocerán y te amarán. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Bueno, muchas gracias, Fanny. Ha sido de mucha bendición esta enseñanza vivencial, ¿no? Les recuerdo a los oyentes que a través de la página www.unavozenaldesierto.org, en el menú Audios, encontrará un ítem llamado Entrevistas. Allí podrá encontrar esta entrevista misionera Fanny Colombia, si la quieren volver a escuchar. Ha sido un gusto estar con usted y nos veremos en nuestro próximo programa. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.